Esta mañana, permítame en los minutos que tenemos para abrir la palabra de Dios, tratar un tema que creo que es vital en nuestra vida y en nuestra relación, no solamente con Dios, sino con nuestros semejantes. Me refiero al tema de la culpa. ¿Cómo tratar la culpa? Ese sentimiento que tarde o temprano nos incomoda, nos quita el sueño, nos deja pensativos. Es interesante ver cómo el Señor nos ayuda a resolver la culpa. Y creo que va a depender de nosotros darle ese enfrentamiento para no estar atormentados, probablemente con motivo o sin motivo, pero sintiéndonos culpables. Cuando hablamos de la culpa, estamos hablando de una experiencia que es universal. Todos, sin distingo de clase, de cultura, de religión, de raza, todo ser humano, tarde o temprano, se ha sentido así culpable. Inclusive, es interesante que toda esa gente que dice que no cree en Dios, y que como no creen en Dios, tampoco creen en el bien y en el mal. Es interesante que estas personas que no creen en el bien y que no creen en el mal, tarde o temprano ellos establecen sus códigos de conducta y llegan a conclusiones posteriores en donde dicen, eso estuvo mal, eso estuvo bien. A pesar de que no creen en Dios, tienen sus normas que los hace llevar a decir qué es bueno y qué es malo y que por lo tanto los hace sentir en ocasiones culpables. No solamente ese tipo de gente, sino también ese grupo de personas que nosotros podríamos llamar los liberales, o los liberales, los libertinos, esa gente que está movida por esa moral llena de libertinaje, que muchas veces dicen que el mal es relativo, que el bueno es relativo, que todo depende con el ojo con que lo mires, ¿no? Todo depende el enfoque que tú quieras darle. Nada es bueno, nada es malo, todo depende de... Depende de las circunstancias. Entonces, a pesar de que hay gente que tiene ese concepto y ese estilo de vida, es interesante que ellos, impregnados por que son parte de la creación de Dios, a la larga ellos también adquieren conciencia de decir, ¿estuvo mal o estuvo bien? Y tienen también grados de culpabilidad que atormenta su mente y su corazón. En una frase, dejar de hacer lo que debimos haber hecho, le llamamos culpa. El no haber hecho lo que teníamos que realizar, eso es culpa. Y si a ello le agregamos los sentimientos que rodean esa culpa, nosotros muchas veces hemos dicho que nos sentimos con sentimientos de culpa, con remordimientos de conciencia, me siento mal, me siento culpable, sé que hice mal. Y eso como que puede ir atormentándonos día a día. Y el gran drama, y es por eso la importancia de este tema en el día de hoy. Hijos de Dios, que habiendo conocido a Jesucristo como su Señor y Salvador, viven atormentados por la culpa, dominados y presos de sentimientos de culpabilidad, con la conciencia que les remuerde por cosas que están allí atormentando en su mente y en su corazón. Los sentimientos de culpa pueden llevar a extremos, que hay personas que inclusive han sido tentadas en pensar que la única forma, la única manera de salir es suicidándose. Y hay gente que se ha suicidado, hay gente que se ha quitado la vida. Y tú dirás, eso pasa en el mundo, eso pasa con los que no conocen a Dios. Es verdad, pero está pasando y está ocurriendo dentro del pueblo de Dios. Hombres y mujeres que se están suicidando porque quedaron presos, quedaron dominados por sentimientos de culpabilidad. Cuando la culpa invade nuestro ser, la reacción humana es, ¿qué hago para quitármelo? ¿Cómo reacciono para disminuirla? Por eso que uno piensa en un psicólogo, en un psiquiatra, una pastillita, algo que me quite esa ansiedad, esos sentimientos de culpabilidad que están atormentando mi ser. Es interesante, y permíteme resumirla, en tres vías comunes que la gente ha utilizado como medios para salir de la culpabilidad, como para menguar, como para aliviarse de la culpabilidad. La primera vía ha sido la vía de la racionalización, de la intelectualización. Se vuelve uno intelectual o racionaliza lo que lo hace sentir culpable. Permítame ponerlo de esta manera. Cuando uno quiere racionalizar lo que lo está atormentando, uno empieza a enseñar y a decir, mira, no hay por qué preocuparse. Nosotros como seres humanos no somos perfectos y por lo tanto tarde o temprano vamos a fallar. Así que si tú te pones a pensar, y ahí viene la racionalización, si tú te pones a pensar, todos fallan, todos se equivocan, todos cometen pecado. Por lo tanto, ¿de qué te sientes culpable? No tienes por qué sentirte culpable de lo que has hecho. Esas son formas de aliviarse de la culpa. ¿Cómo? Racionalizando lo malo que uno puede haber hecho. Otra forma de racionalizar es cuando se dice, mira, lo que tú estás aprendiendo son métodos anticuados. Ya estamos en el siglo XXI. Todavía se está imponiendo normas que vienen desde la época del virreinato, en donde pues establecían reglas que hasta el día de hoy se han permanecido en algunos grupos y tú tienes que modernizarte. Entonces, el intelectual, el que racionaliza, dice, esas costumbres nacieron en el siglo XV, en el siglo XVI, donde te imponían esto, donde te establecían tal regla, tal norma, ahora ya no hay por qué vivir así. Por lo tanto, libérate, modernízate, piensa como la gente del siglo XXI, la gente moderna, y ya no tienes por qué estar sintiéndote culpable por esas cosas. Por eso que para mucha gente ya no es pecado las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Para mucha gente ya no es pecado mentir. Para mucha gente ya no es pecado convivir sin casarse. Porque eso forma parte de los tiempos modernos, se dice. Ya está bien, eso ocurrió en el pasado, años atrás. Ahora hay que modernizarse. Cuando uno racionaliza e intelectualiza esos temas, pues su conciencia de alguna manera trata de calmarse, de aliviarse y decir, pues eso forma parte del modernismo del día de hoy. Inclusive, miren, lo que son algunos vicios y algunas cosas malas, ahora se han puesto como virtudes. Por ejemplo, la codicia. En algunos terrenos y en algunos campos, la codicia es buena. Yo recuerdo haber leído una vez que se ofrecía un seminario, ¿cómo casarse por dinero? Así que los que están pensando en casarse, cuidadito, ¿no? ¿Cómo casarse por interés? La codicia me lleva a buscar formas y maneras de cómo lograr ciertas cosas para mi beneficio. Otro vicio, por ejemplo, la intimidación. El que tú intimides y asustes a la gente, ahora se usa como una técnica de ventas. ¿Tú no te sientes culpable a veces cuando no compras algo? Porque el vendedor sabe ser agresivo, sabe vender y te pone ahí el producto que hasta rechazarlo te hace sentir mal. Y enseñan cómo la intimidación es un buen sistema, ¿no?, para lograr el objetivo. El otro asunto de la egolatría, ¿no?, el orgullo, la autoafirmación de uno mismo. Y cómo muchas veces para muchas cosas el eslogan es la valía de uno, lo que soy, lo importante que soy, y todo lo que valgo yo, y etcétera, etcétera. Entonces, vemos cómo esos conceptos se han racionalizado de tal manera que cosas que son malas resultan ahora siendo buenas. Entonces, no te sientas mal. La culpa como que de alguna forma se está desinflando y se está menguando para vivir en una sociedad relajada, permisiva, en una sociedad light, donde haz lo que sientas, haz lo que te hace sentir cómodo, pero todo aquello que te haga sentir culpable, pues recházalo, no tienes por qué sentirte culpable. En resumen, querido hermano, las formas que racionalizamos las cosas malas son medios que se están usando para menguar el sentimiento de culpabilidad. Pero no solamente la racionalización. La otra vía, ¿saben cuál es? Cuando se hace uso de elementos físicos. Cuando digo elementos físicos me refiero que mucha gente para aliviar su culpa, ¿saben qué hacen? Se refugian en el alcohol, en algún vicio, en alguna droga, una pastillita, algún medicamento para aliviar esa culpabilidad que está atormentando su vida. En otras palabras, recurren a fuentes externas para ver de qué manera puede aliviar este sentimiento que me está agobiando. Por eso que muchas veces aparecen películas, tiras cómicas, cuentos, donde se ve a un hombre tomando, ¿no? Aunque mal paguen, ¿no? ¿No? Bebo por un desamor, ¿no? O ellas tomando por todo el daño, ¿no?, que hice, por todo lo que causé, por todo el fracaso, y ahí bebiendo y bebiendo para ver si de esa manera, ahogándose en el alcohol o refugiándose en alguna droga, uno se quita el sentimiento de culpabilidad. Pero no solamente el problema es con drogas y alcohol. Hay mucha gente, por ejemplo, que para aliviar su sentimiento de culpabilidad se caracterizan, ¿saben por qué? Porque hablan mucho. Hablan tanto porque temen escuchar. Y cuando escuchan, tienen miedo de que escuchen algo que no les guste y que los haga sentir más culpable. Por eso que una buena arma de defensa y para quitarme la culpabilidad es hablar y hablar. Y donde estoy, hablo. Porque cualquiera que me hable me puede decir lo que yo no quiero escuchar. No solamente eso. ¿Cuánta gente para aliviar su culpa se mete a algún vicio como el juego? Anda aquí cerquita nomás a Mikosuki. Algunos de repente ya han ido a jugar, ¿no? A traer el diezmo. No, espero que no. Tú te vas a dar cuenta cómo hay mucha gente que se refugia en ese juego para de alguna manera escapar de la realidad, escapar de sus sentimientos de culpabilidad. Hay otros, ¿sabes qué hacen? Prenden el televisor todo el día y tal vez las imágenes y el sonido lo haga de alguna manera mitigar esa soledad, esa angustia y esa depresión en la que está viviendo. O como alguien ha escrito un libro que se llama Los inquietantes sonidos del silencio, en donde narra todas las cosas que nosotros hacemos para que nos distraigan, nos alegren y nos traten de alguna manera salir de esa soledad, de esa angustia y de ese sentimiento de culpabilidad que está atormentando nuestro ser. ¿Te das cuenta? Cuando uno es culpable o racionaliza su culpa o busca alguna fuente externa para de alguna forma tranquilizar su sentimiento de culpa, o tercero, hace algo que es más complicado quitar. La tercera táctica es usar medios religiosos, métodos religiosos. Allí la persona admite que ha desobedecido a Dios. Ahí admite que le ha faltado al Señor. Pero ¿sabes cómo quiere solucionar su culpa? Con servicio, con prácticas religiosas, portándose bien, tratando de ser buena gente. Por eso que en el mundo secular tú ves a mucha gente que hace promesas y dice: Señor, si tú me ayudas, ¿no?, prometo subir al cerro donde esté esa cruz de rodillas, ¿no? Cuánta gente se ha autocastigado, se ha flagelado, han hecho una serie de cosas porque piensan que con ese sacrificio humano, con esa acción religiosa, de alguna manera se van a ver librados de la culpabilidad que está golpeando su propia mente y su propio corazón. Pues, mi hermano, tú te podrás dar cuenta que esas son las formas como el ser humano, por lo general, hace para librarse de la culpa. O racionaliza, o busca fuentes externas para que lo calmen, o busca métodos religiosos. Nada de eso funciona. Y ahí es donde nosotros tenemos que abrir los ojos una vez más y prestar atención a lo que dice la Biblia, a lo que dice el Evangelio. Darnos cuenta una vez más el poder eficaz que hay en Jesucristo. Porque si hay algo que podemos nosotros decir de primera instancia, al mirar el tema desde el punto de vista bíblico, decir que Jesucristo tiene el poder suficiente para librarnos de toda culpa. ¿Amén o no? Amén. Jesucristo tiene el poder suficiente para arrancar de raíces los sentimientos de culpa que pueden estar bombardeando y dominando nuestra existencia. Por eso que yo quisiera que podamos mirar en el libro de Romanos, capítulo 3. Vamos a abrir la Biblia y vamos a mirar ahí en el capítulo 3 de Romanos, cinco aspectos importantes de ver cómo el Señor trabaja con nosotros, con nuestros sentimientos y con nuestra experiencia de culpabilidad que domina y ataca nuestro ser. Es interesante que nosotros podamos, cuando pensamos en culpable, culpabilidad, me siento culpable, me domina la culpabilidad, me siento con ese remordimiento de conciencia. Cuando leamos este pasaje, yo quiero que de primera instancia tú consideres que Jesucristo es el que puede librarte de toda culpa. ¿Saben qué viene a mi mente? Lo comentaba en el primer servicio. Hubo un grupo de sacerdotes y fariseos en los tiempos de Jesucristo que enviaron para observar qué hacía Jesús, para ver si de esa manera tenían argumento suficiente para tomarlo preso. Y fue interesante que ellos mandaron a una comisión, un grupo de alguaciles, para que chequeen esto. Y fue interesante que cuando ellos regresaron y dieron su informe a los sacerdotes y a los fariseos, ¿saben lo que dijeron? Ellos dijeron, jamás hombre alguno ha hablado como este. Es decir, quedaron impactados al punto que los sacerdotes y fariseos dijeron, ¿acaso a ustedes también los han convencido? Y es que ellos quedaron impactados de que no ha habido hombre alguno que haya podido hablar como este. Y por eso, hermano, no hay persona alguna que pueda librarte de la culpa, sino Jesucristo. Él es el único que tiene el poder suficiente, el que resucitó de los muertos, el que dejó la cruz vacía porque vive y reina en los siglos de los siglos. Él es el que tiene la capacidad para tomar nuestros sentimientos de culpa y librarnos de todo peso que pueda estar dominando nuestra conciencia. Y esta mañana creo que es importante que nosotros podamos ir a Él y sobre todo, ya que estamos recordando su obra maravillosa en la cruz, ir a Él para apropiarnos de esa gran verdad. Por eso, yendo al libro de Romanos, Romanos capítulo 3, vamos a leer a partir del versículo 9. Dice así, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desfeitura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Hasta allí nomás. En síntesis, estos versículos que acabamos de leer nos dice un primer aspecto que quiero subrayar, una primera observación así rápida de qué hace Dios con nuestra culpa. Lo primero que tenemos que entender, hermanos, con el tema de la culpa es que la base, la razón de nuestra culpa, ¿sabes a qué se debe? A que le hemos fallado a Dios. Punto número uno. Nuestra culpa nace porque le hemos fallado a Dios. Esto es importante, hermanos. El problema universal radica en esto. Nosotros muchas veces, cuando nos sentimos culpables, miramos el lado humano. Y decimos, yo le fallé a fulano, yo hice esto, yo fracasé con tal persona. Y lo miramos solamente horizontal. Pero creo que es importante que nos demos cuenta que por encima de esa falla que yo pude haber cometido a una persona, está el hecho que yo le falté a Dios. Permíteme recordarte un ejemplo muy sencillo. ¿Te acuerdas cuando el hijo pródigo volvió a su padre? Las palabras que él dice, ¿cuáles fueron? Perdóname porque he pecado contra el cielo en primer lugar y después contra ti. Ese es el orden. Mucha gente reduce sus faltas al lado humano. Reduce sus faltas al hecho de que se portó mal, a que se siente mal. Y no se pone a mirar la dimensión sobrenatural en todo esto. Que al que nosotros le hemos fallado por encima de todo es a Dios. Nuestro fracaso fue ante Dios. A Él le hemos fallado. Y es interesante que cuando uno toma conciencia de que al que le falles a Dios, uno va a andar con mayor respeto, con mayor reverencia, con mayor temor en todo lugar. Ya no va a estar pensando solamente en agradar al hombre y a la persona y en portarse bien ante otro, sino estás dándose conciencia que cualquier mala acción, yo lo estoy haciendo al Señor. A Él es el que le estoy fallando. La gente en el día de hoy lo reduce solamente al factor humano, al factor entre los seres humanos, pero no nos damos cuenta que nosotros estamos faltando al Señor. Por eso, en este pasaje, más adelante va a decir, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que la base, el origen de nuestra culpabilidad nace por el hecho de que a quien nosotros le hemos fallado, no es solamente al que está a nuestro lado, le hemos fallado a Dios. Ese es el primer aspecto. El segundo, querido hermano, mira el versículo 20. El versículo 20 dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Sabe lo que nos dice esto? Que la culpa tú nunca la vas a reparar, la culpa tú nunca te la vas a quitar por medio de las obras de la ley. La ley, el cumplimiento de la ley no es para librarte de la culpa, es para mostrarte que eres culpable nada más. Te declara tu culpabilidad, pero si tú quieres resolver ese sentimiento, esa culpabilidad, apropiándote de la ley por sí solo, eso no tiene remedio. El que absuelve, en otras palabras, el que quita la culpa, el que quita el perdón, el que justifica, es el Señor. Y es interesante que la justificación es un término técnico para decir que tú y yo, delante de Dios, hemos sido declarados justos. Una persona que ha sido declarada justa es una persona inocente. Una persona inocente no tiene nada de qué sentirse culpable. El que es justo no es acusado de nada, no tiene ninguna culpabilidad. Y el único que puede declararnos inocentes, sin culpa, es Dios. Por lo tanto, acá no es cuestión de que si me porto bien, si me porto mal, si sirvo al Señor, si no sirvo al Señor, si hago tal obra para librarme de la culpa. ¿Cuánta gente para absolverse de sus pecados cree que portándose bien y haciendo ciertas obras, eso lo va a librar y le va a quitar todo ese pecado que hay en su corazón? Pero no es así. La culpa es obra de Dios y no la vamos a lograr de ninguna forma, de acuerdo a lo que estamos leyendo aquí, por accionar conforme a las obras de la ley. Todo lo contrario, la ley sirve más bien para revelar la culpabilidad que tenemos. En tercer lugar, miren la tercera observación que podemos encontrar, que aparece a partir del versículo 21 hasta el 24. En esos versículos leemos lo siguiente. Romanos 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Sabes lo tercero que podemos nosotros observar aquí de lo que Dios hace con nuestra culpa? Dice este pasaje en pocas palabras que Dios es quien toma la iniciativa. Él es el que da el primer paso. ¿Y cómo lo da? Lo da por medio de Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros no volvamos a creer que yo me puedo librar de mi culpa realizando sacrificios, realizando ciertos actos de religiosidad. Así no es. La única manera de yo poderme librar de mi culpa es poniendo mi mirada en Jesucristo. Por eso que el autor de Hebreos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso que la Biblia dice así, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Dios es el que toma la iniciativa. Dios envía a Jesucristo. Y es ahí donde nosotros podemos darnos cuenta cómo Él empieza a obrar a favor nuestro. Nosotros somos presa de la culpa constantemente. ¿Saben lo que dice la Biblia? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la forma que Dios actúa, esa es la forma que Él procede para arrancar de nuestros corazones el grado de culpabilidad. Por eso, en el Evangelio, si hay algo que tú vas a captar y que es bueno que lo podamos tener clarito en nuestra mente, es que cuando nosotros nos sentimos culpables es porque le hemos faltado a Dios, al único, al santo, al verdadero. Y cuando Él empieza a ayudar y a actuar en misericordia es porque Él ha empezado a proceder haciendo su obra de justificación para que tú y yo podamos ser declarados inocentes delante del Señor. Miren el cuarto aspecto. No solamente Dios toma la iniciativa, sino dice el versículo 24 al 26. Noten esas palabras. Versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y el 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Miren, hermanos, una frase que vale la pena subrayar, la que aparece en el versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Dios puso como propiciación. ¿Quién fue ese propicio? ¿Quién fue ese intermediario? El cuarto aspecto que quería mencionar es que Dios envió a Jesucristo para demostrar que Él se mantenía como un Dios justo. Es interesante notar aquí que todos los esfuerzos que nosotros podamos hacer para librarnos de la culpa, a la larga van a ser un fracaso. La urgencia no es que tú te sientas bien, porque cuando nos sentimos culpables, lo que más nos preocupa a nosotros es no sentirnos culpables, sentirnos bien. Eso no debe ser lo más importante. Lo más importante es darte cuenta que tú has ofendido a Dios. Antes que sentirte mejor, yo quiero que tú pienses, cada vez que te sientes culpable, cada vez que has faltado, es que a quien tú le has fallado es al Señor. Y en ese sentido, ahí es donde entra la obra verdadera de Jesucristo. ¿Te has dado cuenta que mucha gente a veces ha hecho esta pregunta? Yo no entiendo, dice. ¿Cómo Dios, que hablan que es un Dios de amor, va a permitir que personas que han cometido un pecado vayan al infierno? ¿Cómo es posible? Si es así, no es un Dios de amor. Pero ese no es el problema. Más bien el problema tiene otra pregunta. Más bien, ¿cómo puede ser que tengamos un Dios justo y absuelve a personas miserables como nosotros? ¿Cómo puede ser que gente que ha cometido pecado pase, como decimos popularmente, por agüita caliente? Como que no pasó nada. Y Dios se mantenga justo. Si eso ocurriera, él dejó de ser Dios. Él dejó de ser justo. Por eso que para mantener ese atributo divino de justicia, fue necesario que alguien pagara por nosotros. Y ahí es donde entra la obra de Jesucristo en la cruz. Por eso que esta mañana lo celebramos, lo recordamos. Era necesario que alguien se ofreciera en sacrificio por cada uno de nosotros. Y ese fue Jesucristo. Y en Él fue cargada toda nuestra culpa. Por eso que ahora Dios sigue siendo justo. No es el abuelo bonachón que nos hizo pasar, como se dice, por agüita caliente. Es el Dios justo, que para mantener su justicia permitió que en su gran amor alguien pagara la culpa, alguien se le declarara culpable, y ya ese fue Cristo. Él pagó por nuestros pecados. Por eso, querido hermano, la iniciativa, la solución, la salida que ofrece nuestro Dios realmente nos llena de gozo y de regocijo, porque una vez más vemos el obrar de Dios de una manera personal, real, para librarnos de la culpa que puede haber en cada uno de nosotros. Y para terminar, ¿saben cómo se libra uno realmente de los sentimientos de culpa? Y no solamente de los sentimientos, sino de la culpabilidad que uno puede haber hecho, porque a veces uno no se siente culpable, y es culpable, ¿no? De la culpa. ¿Cómo librarnos de la culpa? Versículos 22, 25 y 26 te lo dice con mucha precisión. Romanos capítulo 3. El versículo 22 dice así: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Mira el versículo 25 que ya leímos: a quien Dios puso como propiciación por medio de ¿qué? De la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y el 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En una palabra o en una frase, ¿cómo nos libramos de la culpa? Los pasajes, los versos nos dicen: poniendo nuestra fe en Jesucristo, nuestra confianza en Jesucristo. La enseñanza es muy clara: cualquier persona, cualquier individuo, hombre o mujer, que pone su fe en Jesucristo, es librado de toda culpabilidad. Ahora, esto puede parecer muy fácil, pero tiene sus dos lados: su lado fácil y su lado difícil. ¿Cuál es el lado difícil? Que es difícil para algunas personas de corazón admitir de que están desesperados y que su única salvación es Cristo. Eso no es común. Nosotros, por la gracia de Dios, lo hicimos. Cuando se nos presentó a Jesucristo, nosotros admitimos que Él era el único que nos podía salvar. Pero allá afuera hay mucha gente que dice: no. Para librarme de la culpa, yo todavía creo que si me tomo una pastillita me la voy a quitar. Si voy al doctor, a mi psicólogo, a mi psiquiatra, él me va a ayudar con terapia a quitarme de estos sentimientos de culpabilidad. Si me voy ahí de vacaciones y de paseo, se me va a ir desapareciendo. Además, si tú te pones a pensar, no es tan malo lo que estoy haciendo. Empezamos a racionalizar: esto no está mal, esto no tenemos por qué mirarlo tan malo. Entonces, no todos admiten su culpabilidad delante de Dios. Por eso que tiene el lado difícil. El lado difícil es que para tener fe en Jesucristo, yo tengo que admitir que Él es lo único que tengo. Que voy a decir, como decía el apóstol Pedro: Señor, ¿a quién? ¿A quién iremos? ¿Qué otro camino hay? ¿Qué otra oferta hay? ¿Qué otra salida hay? Tú eres el que tienes palabras de vida eterna. Pero mucha gente cree que hay otros caminos. Hay muchos cristianos que antes que rendirse y buscar a Jesucristo, están buscando otras soluciones. Y ese es el drama del pueblo de Dios en el día de hoy. Que antes de buscar como solución primero a Jesucristo, están buscando otras formas, otras maneras, otros caminos. Dios nos libre de caer en esos extremos. Nuestro primer camino, nuestro primer recurso, nuestra primera salida para librarnos de la culpabilidad es Jesucristo. Y a Él tenemos que ir y a Él tenemos que rendirnos. Ese es el lado difícil. El lado fácil es que para tener fe y para recurrir de la fe no hay que ser bonito. Nosotros los feos podemos acercarnos a Dios. No hay que tener fuerzas. La fe es para todos. No hay que tener dinero, no hay que tener cultura. El dulce, el sencillo y el humilde de corazón puede venir a los pies de Jesucristo. La fe es un regalo. La fe está al alcance de todos. Jesucristo mismo decía, si no os volvéis como niños, no podréis entrar al reino de los cielos. O sea, nos está invitando a que seamos como niños. Ese es el lado fácil de la fe. Es fácil escuchar de los grandes tesoros, de las grandes promesas, de las grandes ofertas que Dios tiene para con nosotros. Todo eso es gratis. Amar al Salvador que murió por nosotros, ese es el lado fácil. Lo importante es que nosotros podamos tener la fe necesaria para poner nuestra confianza en Jesucristo. ¿Quieres librarte de tu culpa, hermano? Yo en esta mañana te invito a que no vivas culpable, a que no vivas con sentimientos de culpabilidad, a que no vivas con ese peso. Ponlo en Jesucristo, confiésaselo a Jesucristo, y Él tiene el poder suficiente para librarte de toda culpa y de todo pecado que puede estar atormentando tu corazón. Porque acuérdate, al primero al que tú le has fallado no es a tu prójimo, no es al que está a tu lado. Al primero que tú le has fallado es al Señor, y a Él tenemos que confesar. Toma las palabras del hijo pródigo: he pecado contra el cielo. En primer lugar, Señor, a ti te he faltado, a ti te he fallado. Y mi perdón te lo dirijo a ti, en primer lugar. Quiero terminar. En resumidas cuentas, todos los seres humanos hemos fallado delante de Dios y nuestra culpa nace porque le hemos fallado a Dios. En segundo lugar, la culpa no se repara haciendo obras de la ley, volviéndonos religiosos. Así no vas a solucionar tu problema de culpa. Tercero, acuérdate que Dios tomó la iniciativa para librarte de la culpa. Cuarto, tenemos a Jesucristo, que Él fue el que dio su vida para que nosotros seamos librados de la culpa. Y por último lugar, para que la culpa sea tuya, para que la culpa sea una experiencia, para que tú puedas ser librado de la culpa de una manera real, pon tu fe y pon tu confianza en Él con todo el corazón. Creo que es ahí importante recordar esto. Por eso que la Biblia dice constantemente, aparte del arrepentimiento y la invitación al arrepentimiento, va a ser un ruego, va a ser un llamado que dice: reconciliaos con Dios. ¿Te acuerdas de esa frase que dice: os ruego por la misericordia de Dios, reconciliaos con Dios? El que se reconcilia con Dios es el que va a empezar a librarse de toda culpa. Cuando uno busca ese contacto y esa cercanía con Dios, está dando pasos importantes para librarse de toda culpa. Dios nos libre de estar usando las otras tácticas que usa la gente, ¿no? Racionalizar, hacer de elementos externos, hacer uso de elementos externos, o volvernos muy religiosos, entre comillas, aparentemente muy santos, muy buena gente. Hay muy buena gente, hay gente que es muy buena gente, valga la redundancia, pero sin embargo están cargados de culpabilidad. Por afuera brillan, lindos, pero por dentro culpables. Y en esta mañana, al acercarnos a la cena del Señor, Dios quiera que podamos acercarnos libres, porque para eso vino Cristo, para darnos una verdadera libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, y libres de verdad. Y por eso tenemos la gran oportunidad, querido hermano, en esta mañana yo te invito a que te libres de toda culpa. No cargues más culpa, deja la culpa, tira la culpa, renuncia a la culpa, deja que Cristo tome su lugar, pídele perdón a Él y que Él pueda verdaderamente dominar tu corazón, para que tú no vivas con la conciencia culpable ni con remordimientos, sino que tú le hayas confesado todo al Señor. Amén. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros. Y en este momento de meditación y de reflexión, yo quiero invitarte, querido hermano, a que consideres no vivir más tiempo lleno de culpas. Deja tus culpas en la cruz. Jesús murió por tus culpas. Y el único que te puede librar de la culpa es Jesucristo. Así que yo te invito, hermano, confiesa tu culpa. En este instante, antes de venir a la cena del Señor, dile: Señor, me siento culpable por esto. Esto me atormenta y esto me tiene la conciencia que me da vueltas. Yo quiero pedirte que me perdones. Y mientras hablamos y oramos al Señor, yo quiero que vayas pensando también que Cristo viene pronto. Y vamos a tener que presentarnos ante Él y dar cuenta de nuestra vida. Aquí no es asunto, cuando estés frente a Dios, de que tú puedas buscar culpables, de echar la culpa a otro. Aquí ya tú a solas con Dios. Por eso, mientras confesamos nuestras culpas ante Dios, yo también quiero que escuches esta canción que nos invita a reflexionar sobre el pronto retorno de nuestro Señor Jesucristo.
Siempre con Él. ascenderá del cielo, muertos en Cristo resucitarán, y a los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. En el aire les recibiremos, así estaremos para siempre con él.
Señor Jesús.
Amén. Una buena reflexión para nosotros como hijos de Dios es cuando hay ese deseo interno pero de corazón, decir: ven Jesús. ¿Sabes cuándo lo decimos? Cuando ya hemos sido librados de toda culpa. No somos culpables de nada y podemos decir: Señor, ven. Y si puedes venir hoy, estoy listo. Yo te pregunto, hermano, ¿estás listo? Si el Señor viene ya, en este instante. Dios quiere que sea así, que de corazón y de convicción podamos siempre estar diciendo: Señor, Señor Jesús, ven. Estoy listo para irme contigo.